¿Cómo te afectaría saber de antemano la forma en que tú vas a morir? ¿Cómo te afectaría saber con muchos años de antelación que morirás a manos de otros en contra de tu voluntad? ¿Con cuánta frecuencia pensarías en ese evento que tú sabes que va a pasar de X o tal manera? ¿Cómo enfrentarías los peligros, las condiciones riesgosas de la vida, sabiendo que vas a morir de una manera trágica? El nosotros ignorar el día y la ocasión de nuestra muerte es una misericordia de Dios. El no saber cuándo ni cómo es una misericordia de Dios. El Señor ha ocultado el momento y la forma de nuestra muerte en el cofre de su misteriosa providencia. Y eso nos ayuda a vivir cada día con esperanza y con vigor. Pero con el apóstol Pedro no fue así. Pedro recibió información del mismo Cristo con respecto a su muerte, 3 décadas antes de él morir. El Señor no solo le habló de la forma que él mismo como Mesías moriría, sino también de la forma que el mismo Pedro también moriría. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Evangelio de Juan, capítulo 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Con la ayuda del Señor, la semana próxima estaremos concluyendo nuestra serie de sermones acerca de la vida del apóstol Pedro. Estaremos considerando en esta ocasión el legado que él nos ha dejado a nosotros, el pueblo de Dios, el legado de Pedro para el pueblo de Dios. Pero antes de considerar el legado dejado por este hombre del Señor, es necesario que estudiemos la muerte del apóstol Pedro. La palabra de Dios no nos relata la muerte del apóstol, pero sí nos ofrece información acerca de su muerte. Puede ser que nosotros encontremos esas palabras del versículo 18 que leímos un tanto extrañas, pero el versículo 19 nos dice claramente que las palabras del versículo 18 hacen referencia a la muerte de Pedro. Veamos en primer lugar, con respecto a la muerte de Pedro, el diseño humano de la muerte de Pedro. El diseño humano de la muerte de Pedro. Veámoslo puramente desde una perspectiva humana. Utilizando una comparación entre la libertad que posee un hombre joven, la independencia relativa de un hombre joven, con las limitaciones de la vejez, el Señor le dice a Pedro que él no iba a morir de causas naturales, sino que a él le quitarían la vida. Por eso el texto dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hay personas que ven ese texto y sacan lecciones espirituales de la misma, piensan que el texto puede estar haciendo referencia a la vida pasada de Pedro, cómo Pedro actuaba en independencia, en confianza de sí mismo, apresuradamente, y que con la vejez habría un cambio, había una madurez aquí que le vemos a él creciendo espiritualmente. No puedo descartar categóricamente que tal cosa pudieran estar detrás de esas palabras. Pero si nos vamos por lo seguro, el versículo 19 nos dice que esas palabras hacen referencia a la muerte de Pedro, a la forma en que Pedro iba a morir. Y si nos limitamos a eso, estamos pisando en terreno más sólido. Viendo entonces su muerte desde una perspectiva meramente humana, a Pedro le quitaron la vida. Los enemigos del Evangelio le cortaron la vida como una medida para detener el avance del Evangelio de Jesucristo. Pedro fue un mártir, uno que selló su servicio a Cristo con su propia sangre. Eso es lo que está diciendo Cristo. Pedro, vas a ofrendar tu vida. Pedro, morirás la muerte de un mártir. Estudiar la vida de este personaje tiene que habernos convencido de algo, y era que Pedro amaba a Cristo, sin lugar a dudas. Que no haya dudas al respecto. Aún en los días de su mayor inmadurez, si podemos llamarlo así, motivado quizás por la confianza que tenía en sí mismo, en alto grado, Pedro manifestaba aún así estar dispuesto a morir por Cristo. Aún en esos momentos, estuvo dispuesto a mostrar y manifestar su amor al Señor Jesucristo. En Lucas 22:33, él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro dijo eso antes de Pentecostés, antes que el Espíritu Santo descendiera sobre él en el libro de los Hechos, como leemos. Esa honra de sufrir y de morir por Cristo era algo que Pedro tenía en su corazón. Señor, yo estoy dispuesto, lo veía como una honra. Y él mismo llegó a verlo así como una honra en una de sus epístolas. Él habla de lo honroso que es sufrir y padecer por el Señor. Pero no debía ser simplemente por una mera confianza carnal. El Señor aquí le estaba anunciando que esto ocurriría precisamente después de Pedro haber perdido esa confianza tan grande que tenía en sí mismo. Después, Pedro, a ti te tomarán y te quitarán la vida, cuando ya tú no tengas esa confianza en tu propia fortaleza. Pedro finalmente tendría el privilegio de esa oportunidad que él perdió. A él se le presentó la oportunidad de oro, pero negó a Cristo 3 veces. Se arrepiente, el Señor le restaura y Dios le vuelve a dar otra oportunidad. Pedro, tú vas a morir por mí. Tú vas a poder cumplir ese sueño que tú tienes de ofrendar tu vida por mi causa. Y el Señor no solamente le predijo que Pedro moriría, sino que predijo también el tipo de muerte. El tipo de muerte. Dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esa frase, extenderás tus manos, pueden estar haciendo referencia a la muerte por crucifixión. El Señor le dice: Pedro, vas a morir, pero Pedro, vas a morir una muerte en manos de otras personas, una muerte que puede ser la crucifixión. El mismo Cristo habló acerca de la forma que Él iba a morir antes de ocurrir. En Juan 12 dice el Señor, dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cristo predijo la forma en que él iba a morir, y aquí está ahora prediciendo la forma en que Pedro iba a morir. Ahora, ¿fue la muerte de Pedro por crucifixión, cabeza abajo, como dice la tradición? Bueno, no hay datos concluyentes al respecto. Puede ser que sea eso a lo que estas palabras se refieran. El punto es que él iría en contra de su voluntad a un lugar de ejecución. Eso sí es claro en el pasaje. Pero si es el detalle que la tradición nos dice, no estamos seguros. Pero él iba a ofrendar su vida por causa del Señor. A fin de cuentas, Pedro ofreció su vida por el reino de Cristo. Él murió por causa del Señor Jesucristo. No buscó el peligro, porque buscar el peligro no es una forma de piedad. Andar buscando problemas no es una forma de piedad. La Biblia no presenta tal cosa. Ningún cristiano debe procurar y buscar el sufrimiento. Por eso nosotros podemos leer en las Escrituras que hubo ocasiones en las que el mismo Cristo dice que salió de ellos que estaban buscando matarle. El cristiano no anda buscando eso de gratis. Lo que el cristiano sí está dispuesto a sufrir y a padecer por causa del Señor. Y debemos estar dispuestos a hacerlo con el mismo gozo espiritual que mostraron aquellos mártires y aquellos creyentes que nosotros hemos leído y estudiado. Pedro mostró su disposición de padecer por causa del Señor. Lo estudiamos cuando él estuvo encarcelado. ¿Recuerdan cuando estudiamos en el libro de los Hechos cómo él fue hecho preso y estuvo a punto de perder la vida? ¿Por qué? Porque él estaba predicando a Cristo. Y predicando a Cristo se ganó la animadversión de los líderes religiosos de aquellos días. Y le tomaron junto a Jacobo. A Jacobo lo mataron y Dios preservó la vida de Pedro por un tiempo más. Porque todavía no había llegado su hora. Ya para el tiempo cuando Juan escribe su evangelio, cuando ya el apóstol Juan escribe el cuarto evangelio, esta predicción de Cristo ya se había cumplido. Y esto que nosotros vemos como algo futuro, había ocurrido ya cuando Juan escribe el evangelio, en los 90 y tantos después de Cristo. La tradición dice que la muerte de Pedro ocurrió en Roma bajo Nerón. Convencido por los hermanos del peligro que tenía, Pedro se disponía a abandonar Roma. Dice que se le aparece el Señor y Pedro le pregunta, ¿a dónde vas, Señor? Es la famosa pregunta, ¿quo vadis? A lo que él contesta, a ser crucificado de nuevo. Porque ya que tú no quieres sufrir y padecer, yo voy a morir de nuevo, voy a morir por ti. Y Pedro, entendiendo el mensaje, se dice que regresa a la ciudad y fue crucificado cabeza abajo según su petición para no morir como el Señor, por cuanto no era digno de ello. Pero, por interesante que pueda sonar esa historia, debemos recordar que ese relato es simplemente parte de la tradición, no son datos históricos conclusivos y mucho menos no son datos bíblicos. Ahora, una cosa sí es cierta. Pedro dio su vida por causa del Señor y del Evangelio. Aquel que por temor negó a Cristo 3 veces, selló con su sangre su fidelidad al Señor. Eso hizo Pedro. En nuestro pasaje, dice que en el versículo 19 al final, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, sígueme. Humanamente hablando, Pedro cae en las manos de los aborrecedores de Cristo, de los que odian el Evangelio y le quitan la vida. En el interior de Pedro, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Él no estaba haciendo otra cosa que obedeciendo a Cristo, siguiendo las directrices de Cristo. Él no se estaba buscando problemas, él estaba haciendo la voluntad de Dios, porque el soberano del universo le dijo, sígueme. El dueño de su vida le dijo, ven en pos de mí. ¿Cómo entra Pedro al discipulado de Cristo? Si ustedes recordarán los primeros sermones, ya hace un tiempo que lo vimos, ¿cómo él vino a ser uno de los discípulos de Cristo? Cristo le dice, sígueme. Ven, sígueme. Ven en pos de mí. Ven y aprende de mí. Pues sí, aquí Cristo le está reconfirmando su llamado a Pedro una vez más. Pedro, lo tuyo es seguirme. Ven, sígueme, sígueme, sin importar el costo, sígueme, sin importar las demandas. Pero Pedro no siempre estuvo preparado para seguir a Cristo como él debía. El Espíritu de Dios seguiría trabajando en su vida, en preparación para el martirio. Él no estaba preparado todavía. Y antes, vemos de manera interesante, en el capítulo 13 de Juan, en el capítulo 13, versículo 33, él habla de su deseo de seguir a Cristo. En Juan 13:33, el Señor les dice a los discípulos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y nuestro personaje, ustedes se imaginan, se queda pensando que yo no puedo ir, que yo no puedo ir ¿dónde? Versículo 36, le dijo Simón Pedro, que no se podía quedar callado, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. ¿Pero qué dice? Más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Él tenía el anhelo, la intención de seguir a Cristo, no importa el costo. No importa el precio, yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida por ti, Señor. pero realmente no estaba preparado en su corazón. Realmente le faltaba todavía esa obra del Espíritu de Dios modelándole para ser aquel hombre que estaría verdaderamente dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Todavía faltaba más. No me podéis seguir ahora, le dijo Cristo. No me puedes seguir ahora. Jesús iba al Padre a través de su muerte en la cruz. Pedro no le podía seguir en ese momento. No era el momento de Pedro en el plan de Dios. Ni estaba espiritualmente preparado para ello. Fue en poco tiempo después que negó a Cristo. No pasó una semana y está negando al Señor. Sin embargo, el momento llegaría en el que él sí iba a seguir a su maestro por ese camino. Por eso Cristo le dijo, me seguirás después. Me seguirás después y vendrás también a través del martirio. Vendrás a través de una muerte de crucifixión. Pedro también fue al Padre y lo hizo a través de una muerte difícil. En aquella ocasión Pedro preguntó, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Y la respuesta queda en el misterio de la mente de Dios. Pedro pasa por lo que pasa y entiende luego más lecciones acerca del asunto. Realmente no estaba preparado. Dios tenía que seguir trabajando y obrando en él. Y se cumplió 30 años después. Porque no es como nosotros pensamos, sino que nuestras vidas están en las manos de Dios. Pedro niega al Señor, el Señor muere en la cruz y posteriormente el Señor vuelve a decirle, sígueme. ¿Ves que no puedes seguirme en tus propias fuerzas, Pedro? ¿Ves que tú no puedes vivir la vida cristiana y cumplir con mis demandas, hacer la voluntad de Dios sin mi asistencia, sin mi gracia, sin mi fortaleza? No descanses en ti mismo, confía en mí, sígueme. Si nosotros en nuestra inmadurez muchas veces decimos, sí Señor, te seguiré a donde quiera que tú me digas. ¿Y estamos verdaderamente preparados para seguir a Cristo, no importa lo que eso implique? Y por eso Cristo sigue obrando en nosotros y el Espíritu Santo transformándonos. Y pasan los años y se demuestra que realmente no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque cuando llegan horas de verdad, entonces zapateamos, nos sacudimos, decimos, no están así. Y Dios obra en nosotros y obra en nosotros para llevarnos al momento cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Cristo, no importa el precio. Porque Él está haciendo una obra en nosotros. Eso desde el punto de vista del diseño humano de la muerte de Pedro. Pero veamos en segundo lugar, el designio divino para la muerte de Pedro. Desde el punto de vista humano, le iban a arrebatar su vida. Él iba a ofrendar su vida como un mártir. Pero veamos el designio divino para la muerte de Pedro. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya eso está establecido. Eso no es algo de discusión. Dios no le pregunta al hombre que qué cree acerca de la muerte y del juicio que vendrá. Eso está establecido. Lo quiera creer el hombre o no, esa es la realidad. No hay vuelta floja en eso. Una cita ineludible para todos los hombres. Pero la Escritura no solo nos enseña que Dios hace eso en sentido general, sino que vemos claramente en nuestro texto que el Señor también particulariza el encuentro que cada quien tendrá con la muerte. Vamos a nuestro texto una vez más en Juan 21. Allí en Juan 21, después que el Señor le dice en el versículo 19, que dice esto, dando a entender de qué muerte iba a morir, y dice, sígueme. El versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién es ese? El apóstol Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a ese discípulo, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Observen que tanto con Pedro como con el apóstol Juan, con los dos, Dios muestra que Él es el gran soberano de nuestras vidas. Él es el dueño de la vida de Pedro, él es el dueño de la vida de Juan. Pedro, contigo yo quiero una cosa, con Juan yo tengo otros planes. Deja de preocuparte por lo que pasará con Juan, preocúpate solamente por seguirme. Pero hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que la muerte de Pedro sea una y la muerte de Juan posiblemente sea otra? La diferencia está en lo que Jesús quiere. ¿Qué es lo que quiere Jesús que pase con Pedro? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que quiere Jesús que pase con Juan? Eso es lo que va a pasar. La diferencia entre uno y otro es lo que Jesús quiera. Él es el soberano de nuestras vidas. Pedro, deja de preocuparte ahora, ¿qué es lo que va a pasar con él? Sígueme tú a mí. Con él pasará lo que yo quiera. Eso es lo que le está enseñando en ese texto. Es posible que Pedro tuviera una curiosidad comparativa. Lo que me va a pasar a mí, a Juan le va a pasar también. Yo no quiero verme en esto yo solo. Y las palabras de Cristo condenan ese sentimiento de esa comparación. El Señor está haciendo una suposición. ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva? Pero el hecho es que la voluntad de Cristo no fue esa, porque sabemos que ya Juan murió y Cristo no ha vuelto otra vez. Pero Cristo está haciendo una suposición. Y el asunto es, ¿ocurrirá como yo quiera? Si la voluntad de Cristo hubiera sido que Pedro sufriera y Juan no, eso está bien. No se puede cuestionar eso. No debe haber quejas. No debe haber cuestionamientos. La voluntad de Cristo es perfecta. Todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Pero en última instancia, hermanos, el punto es que nosotros no somos el centro del universo. ¿Cuál es el problema con el corazón de muchas personas y que no pueden absorber la realidad del mundo en el que viven? Que nosotros no somos el centro del universo. Dios es el centro. Vivimos para la gloria de Dios. Nuestra felicidad en la tierra no es el diseño final de Dios para los hombres, sino su propia gloria. Oye, pero así sí es bueno. ¡Él es Dios! Nosotros somos gusanos de la tierra. ¡Hay una gran, gran, gran diferencia! De manera que nadie tiene derecho a cuestionar los lineamientos y los diseños del soberano del universo. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, Pedro? ¡Ay! ¿Ustedes piensan que Pedro entonces tenía razón para ponerse allí a discutir allí mismo? ¡No, señor! ¡Eso no puede ser así! ¿Y cómo va a ser? ¡Eso no es justo! No, ya Pedro no estaba en el punto para estar reclamando justicia. Él había entendido la lección. Él había entendido que no merece nada, que Dios en su misericordia le estaba otorgando un privilegio. Cuando los hombres le quitaron la vida a Pedro y a Juan, como se cree que posteriormente ocurrió, ellos pensaban que con ese asesinato estaban asestando un duro revés al cristianismo. Pero en realidad lo único que estaban haciendo era llevando a cabo los designios del Señor a través de los cuales su nombre sería glorificado. Eso es lo que estaba ocurriendo. Jesús no estaba únicamente prediciendo la muerte de Cristo. Sus palabras afirmaban que tanto la vida como la muerte de Pedro estaban en sus manos. Ellos vivirán lo que yo quiero y morirán cuando yo quiero, como yo quiero. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y en el diseño eterno de Dios para Pedro estaba el tipo de muerte específico con el que el apóstol le iba a dar gloria a Dios. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Esa muerte era para la gloria de Dios. En 2 los Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo habla de una ocasión en la que él casi pierde la vida. Pero en la que Dios le libró, dice él, de tan gran muerte. ¿No le llama la atención que diga de tan gran muerte? Pues hay muertes que son más grandes que otras. Dice, el Señor me libró de tan gran muerte. Hay muertes que son más grandes que otras. La muerte de los mártires son muertes grandes. La muerte que Pedro iba a sufrir era una muerte grande. Una muerte para la gloria de Dios. Iba a morir después de haber dado testimonio de haber servido a Dios. Iba a morir dando testimonio de la veracidad y de la fidelidad del Señor. Era una gran muerte, pero una muerte por la que le iba a dar gran gloria a Cristo. Como se dice, hay solo una manera de entrar en el mundo, pero hay muchas para salir del mismo. Muchas diferentes. Y Dios tiene la forma en particular en la que tú vas a salir de este mundo y yo, en sus manos. Estamos en las manos del Señor. Él determinó que Pedro moriría para su gloria. Y hermanos, la única manera en la que vale la pena vivir y en la que vale la pena morir es para la gloria de Dios. Después no vale la pena. Todo lo demás es un desperdicio. Y qué bueno es ver que Pedro no iba a ser uno más del montón, sino que iba a ser uno dispuesto no tan solamente a dar de lo suyo, sino a entregarse a sí mismo por amor a su Señor. Se entregó a sí mismo. Por eso nosotros tenemos que quitarnos el sombrero ante la muerte de los mártires del Señor. Quitarnos el sombrero. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una honra a estos hombres. La muerte de los mártires es una muerte que de manera especial le da gloria a Dios. De manera especial. El mundo en sentido general contempla con respeto la muerte de aquellos que sacrifican sus vidas por grandes ideales. El mundo respeta la memoria de soldados y héroes de guerra. El mundo respeta la memoria de quienes perdieron sus vidas por defender la causa de los desvalidos. El mundo respeta tales muertes. Pero no importa cuán loables sean todas esas causas humanas, nada se puede comparar con la muerte de un hombre o de la mujer que muere por Jesucristo, por su amor a Dios. Nada ha de compararse a eso. Porque no hay nada, una vida más digna, ni una muerte más digna que la que se vive para la gloria de Dios. Que la que es para la gloria de Dios. Cuando alguien da su vida por Cristo, está proclamando a viva voz quién es Cristo en su corazón. Y yo pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Refleja tu vida, ¿quién es Cristo para ti? Porque tu muerte al final también va a reflejar quién es Cristo para ti. La forma en que tú mueras va a reflejar quién es Cristo para ti. Y al meditar en esto pensaba en que después de haber celebrado 25 años como congregación, una iglesia que comenzó con tanta juventud, ya hay muchas canas en medio nuestro. Y será más frecuente participar de funerales. Y nuestro deseo debe ser que esos funerales den gloria a Dios. Que esas muertes sean muertes que den gloria a Cristo. Por la forma en que nosotros muramos, sea una forma en la que Cristo sea honrado y que manifieste que Cristo es todo para nosotros. Cada vez que un creyente daba su vida por Cristo, estaba recomendando la fe en Jesucristo. Estaba predicando con su muerte que vale la pena vivir y morir por el Señor. Por eso la muerte de muchos santos del pasado y del presente ha sido la ocasión por la que muchos han venido a los pies de Jesucristo para hallar el perdón de sus pecados. Y ahí quemaban a un santo en la hoguera y allí mismo había personas que estaban confesando a Cristo para salvación porque eso le había instilado, motivado a ellos a tener confianza, a buscar esa paz, esa fe que esos hombres que estaban dando sus vidas tenían. Yo quiero eso también. Aún por el peligro que eso iba a demandar, iba a exponerles. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de estas palabras de Cristo acerca de la muerte de Pedro? ¿Qué aprendemos? Vemos ciertamente el designio de Dios, vemos el diseño humano en esto. Él dio su vida, fue con un mártir, le quitaron la vida, pero todo estaba en las manos de Dios, fue un diseño de Dios, era una muerte para la gloria de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Pues yo quiero proponer dos cosas. Y la primera es que este pasaje nos enseña que tanto nuestra vida como nuestra muerte están en las manos de Dios. Que tanto nuestra vida como nuestra muerte están en las manos de Dios, las dos cosas. Hemos visto claramente que la vida de Pedro estaba en las manos de Dios, que la vida de Juan estaba en las manos de Dios y la muerte de los dos en las manos de Dios. Así está nuestra vida. Estamos en las manos de Dios. Hermanos, eso no es una gran bendición. No, eso es una gran bendición. ¿Podrían nuestras vidas estar en mejores manos? No depende de cómo está la situación económica. Nuestra vida no depende de eso. No depende del presidente del país. No depende de cómo está la salubridad. No depende de si tengo el trabajo o no lo tengo. No depende de si estoy casado o no lo estoy. No depende de si mis hijos están vivos o no lo están. ¡Depende de Dios! Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué expresión! Juan 10, 27 al 29. ¡Qué expresión! El problema es que lo desconocido nos llena de temor. Las incertidumbres de la vida nos hacen sentir inseguros. Pero hermanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial. Hay algo seguro. Hay algo seguro, sólido allí. Pero nos sentimos inseguros. Nos sentimos inseguros. Tenemos que reconocer que es amor lo que mueve a Dios a no descorrer el velo del futuro. Es amor de parte de Dios, una misericordia que nosotros no sepamos qué es lo que va a pasar allí un poco más adelante en nuestras vidas. Es amor de parte de Él. Pedro, deja tu curiosidad, le dijo Cristo. Deja tu curiosidad. Sabemos que al final los hijos de Dios celebrarán victoria y que los malos recibirán el pago de su extravío. Pero no sabemos lo que hay de por medio. No sabemos si vamos a morir en riqueza o en pobreza. No sabemos si nosotros vamos a poder criar a nuestros hijos. No sabemos qué males y enfermedades nos esperan. No sabemos cómo saldremos de este mundo. No podemos leer por adelantado las páginas del libro de Dios sobre nuestras vidas. Pero eso es una misericordia de parte suya. Nuestras vidas están en sus manos. Imagínense, la suma del conocimiento de todas nuestras aflicciones sería imposible de sobrellevar. Y dentro de 3 años pasaré esto, y dentro de 4 aquello, y dentro de 5 lo otro. Nosotros estamos hechos de tal manera que empezaríamos a sumar todo eso y lo que a mí me espera es una calamidad. Nosotros no nos reiríamos. Es una misericordia de Dios que nosotros no sepamos lo que viene. Dios nos prepara para cada cosa a su tiempo, una cosa a la vez. Nuestras vidas están en sus manos. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es vivir para la gloria de Dios. Nuestro deber es hacer su voluntad, seguir a Cristo. Ese es nuestro deber. Solo sabemos cómo terminará la historia. Y cuando eso llegue, nosotros tendremos una idea más clara de esas actuaciones misteriosas del Rey de nuestras vidas. Nuestro deber es seguir a Cristo, estar preparados para su segunda venida. Y si la muerte nos llega antes, estar preparados para la muerte. Eso es lo que nos queda a nosotros. ¿Quién mejor que Dios para usarnos para llevar a cabo sus propósitos? Él nos utiliza según su voluntad. Y yo me puse a pensar, es que eso es como el mensajero de una farmacia. El mensajero de una farmacia va y viene a donde lo mandan. Lleva esta medicina allí, lleva esto para acá, lleva esto para allá. Haciendo simplemente lo que me dicen. A lo mejor el individuo no sabe cuántas vidas ha salvado él llevando medicinas aquí y allá. Y por haber llegado a tiempo a un lugar determinado. No lo sabe quizás. Pero a lo mejor, dentro del plan de Dios, ese individuo ha hecho grandes cosas. Ignora todo el bien que él ha hecho. Pues nosotros a veces nos sentimos como el mensajero. y ahora tengo que hacer esto, y el cristiano hace aquello, y el cristiano lo otro, y el cristiano aquello. Tenemos que vernos en las manos de Dios y Él utilizando nuestras vidas para su propia gloria. ¡Eso da sentido! ¡Eso da sentido! Dios sabe cómo usarnos mejor. Dios sabe cómo usarnos mejor. Quizás yo no sepa usar aquel instrumento a toda su capacidad. Bueno, yo solamente sé usar la computadora, un chin para esto y para lo otro, y no exploto el 95% de las posibilidades que puedo hacer con ese aparato. Pero Dios sabe cómo explotar a cada uno de los suyos para usarlos al máximo, para utilizarlos para su gloria. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Tranquilos, hermanos, que Él sabe lo que Él está haciendo. Y permítanme en este punto leerles esta cita larga del pastor Ted Donnelly. Pero qué bendición. Oigan esto, hermanos. Oigan esto. Presten atención. Está claro que Pedro es un hombre en las manos de Dios. Es un pedazo de barro que está siendo formado y diseñado en un vaso para un destino formidable. Cada detalle de su vida ha sido preordenado. Hasta el momento y la manera de su muerte han sido fijados en el programa divino. Él es y será lo que Cristo ha planificado. Desde luego, sus acciones son significativas, pero lo que verdaderamente importa en última instancia es el propósito del Señor para con Él. No hay nada más vital que entender con respecto a nuestro discipulado que esto. En ningún modo debemos minimizar la responsabilidad personal. Nuestros deberes son muchos. Estamos llamados a creer, a orar, a estudiar, a obedecer, a obrar, a esperar, a sufrir, todo eso y más. Seremos recompensados por nuestra fidelidad y disciplinados por nuestra desobediencia. Cada palabra que hablamos tiene un impacto eterno. Cada acción está preñada de más significado que el que podemos entender. Pero ¿cuál es el factor determinante de nuestro discipulado? ¿Cuál es el factor determinante de que tú sigas como un discípulo de Cristo? No es nuestra fe ni nuestra devoción, sino el hecho de que Dios nos ha escogido para ser suyos. Antes del universo ser creado, Dios nos hizo objetos de su amor. En una gracia inmensurable, el Dios Trino ha decretado salvarnos, perfeccionarnos, llevarnos a la gloria. El Padre nos dio al Hijo, quien nos ha reclutado en su servicio para fines y razones que le pertenecen, de los cuales solo estamos superficial y parcialmente apercibidos. No sabemos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. El curso de nuestras vidas ha sido planificado de antemano. Todo lo que experimentamos y hacemos es parte de un vasto tapiz que Él está tejiendo. Estamos en medio de algo más grande de lo que podemos entender. Dios ha decidido hacernos como su Hijo amado. Y el irresistible poder del Espíritu Santo está ahora operando dentro de nosotros con esa meta en mente. La única razón por la que perseveraremos en la fe, y lo haremos si hemos nacido de nuevo, es porque Dios perseverará con nosotros. Esta percepción deberá atraparnos y dominarnos. Si Dios es por nosotros, y lo está, ¿quién contra nosotros? Hermanos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Él nos hizo sus discípulos. Él nos utilizará para su gloria. Y por su gracia perseveraremos hasta el final. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué glorioso es saber que nuestras vidas están en las manos de Dios! ¡Qué glorioso! Pedro pensaba en ese momento, no, ya esto se acabó. ¡Vámonos a pescar! El Señor dice, no. Sígueme, que todavía tú tienes mucho que hacer. Y en segundo lugar, estas palabras de Cristo, esta sección, no solamente nos enseña que nuestras vidas y nuestra muerte están en las manos de Dios. Estas palabras de Cristo a Pedro son una evidente exhortación a que vivamos y muramos para la gloria de Dios. Una evidente exhortación a que vivamos y muramos para la gloria de Dios. En el texto hay una relación directa entre la vida y la muerte de Pedro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Todo lo que él iba a hacer siguiendo a Cristo en su discipulado cristiano iba a tener repercusiones en la forma como él iba a morir para dar gloria a Dios. Si él no seguía a Cristo, su muerte no iba a ser para la gloria de Dios. Hay una relación directa entre cómo vivimos y cómo morimos. Si Pedro iba a morir para la gloria de Dios, debía seguir a Cristo en vida. Y nuestra pregunta es, ¿tenemos nosotros un compromiso con Jesucristo, de seguirle a Él, no importa el costo, porque eso se va a reflejar en nuestra muerte. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios, en una generación maligna y perversa, en medio de una cultura antidios en la que nos ha tocado nosotros vivir? Porque Cristo está esperando la misma fidelidad de todos y cada uno de nosotros. No hay excepciones. Si estás siguiendo a Cristo, Él espera fidelidad. Eso espera Él de ti. Porque sólo así podremos vivir y morir para la gloria de Dios. Y hermanos, no existe ningún otro propósito digno por el cual vivir. No existe ningún otro propósito digno por el cual vivir. Es interesante ver que el tema central de sus epístolas, especialmente de la primera epístola, es el sufrimiento por causa de Cristo. La sumisión de un hijo de Dios a los planteamientos eternos de Dios que aún nos colocan bajo el fuego de la aflicción. Y eso habla de que Pedro tenía ese tema en su propio corazón. De que los creyentes estaban llamados a aferrarse a Jesucristo y pasar por este mundo bajo esa mano de aflicción, dando gloria a Cristo. Y Pedro sabía que estos creyentes necesitaban un empujoncito con lo que él estaba escribiendo para que vivieran y murieran para la gloria del Señor. En esa primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Y lo que nosotros queremos es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y fue después de oír estas palabras que nosotros vimos cómo Pedro se entregó al servicio de Cristo y a la predicación de la palabra en el libro de los Hechos, que hasta enfrentó padecimientos. ¿Y cómo lo enfrentó él? Dice, sintiéndose gozoso de haber tenido el privilegio de sufrir por causa del nombre del Señor. Él vivió lo que él luego escribió, él lo vivió en carne propia. La vida de Pedro estaba supeditada a la vida de Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. ¿Qué tan supeditada está tu vida a la vida de Cristo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida, día tras día, en las 24 horas del día? ¿Qué tan ligada está tu vida a la vida de Cristo? Porque el sentido de la vida de Pedro era seguir a Cristo. Si estaba vivo, era para la gloria de Dios. Y si tenía que morir, también lo haría para la gloria de Dios. Y dice Romanos capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, del Señor somos. Que retumben esa palabra en tus oídos, del Señor somos, sea que vivamos, sea que muramos, para el Señor vivimos y morimos. Del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú estás vivo. Tú estás llamado a vivir bajo el Señorío de Jesucristo. Porque eres el Señor de los muertos y de los que viven. ¿Quién es Señor en tu vida? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, y pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos esclavos de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, Colosenses 3:17. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y allí mismo en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¡Todo! ¡Todo! Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1 por un instante. Filipenses capítulo 1, versículo 19. A ver el ejemplo del apóstol Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Será magnificado, será engrandecido. Cristo será visto en su justa dimensión. La gente verá a Cristo como algo grande, grande, glorioso. O por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¡Qué perspectiva de vida! Que si estoy vivo o si voy a morir, sea lo que sea, si me voy a quedar vivo o si voy a morir, sea algo a través de lo que Cristo se ha visto en su justa dimensión, grande, glorioso, excelso, todopoderoso, soberano. ¿Qué manifiesta tu vida y la mía? ¿Qué manifestamos nosotros con nuestra vida? ¿Exaltamos nosotros a Cristo de esa manera? ¿O nosotros hacemos que la gente vea a Cristo de ese tamañito? Cuando la gente te ve a ti, ¿de qué tamaño ve a Cristo? Cuando la gente ve por las razones de tu vida, lo que tú haces, lo que te mueve, lo que te excita, lo que te alimenta el gozo para tu diario vivir. ¿Qué ve la gente? ¿A Cristo o las bagatelas de este mundo? ¿El qué? Si nuestra vida no está magnificando a Cristo, estamos desperdiciando nuestra vida. Desperdiciando nuestra vida. Existimos para proclamar las virtudes de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si nuestras vidas no están mostrando a Cristo como un tesoro precioso, estamos desperdiciando nuestras vidas. Desperdiciándolas. Estamos llamados a vivir para Dios por el hecho de que somos sus criaturas. Simplemente por ese hecho ya debemos vivir para Él. Pero si nosotros añadimos el hecho de que Él nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha salvado, más razones para vivir para la gloria de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. Sigamos a Cristo, hermanos. ¿Quién tú eres? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un cristiano. Tú eres un discípulo de Cristo. Mi hermano, vive según tu identidad. Vive según tu identidad. Para nosotros la muerte no es la frustración de nuestras metas, sino el cumplimiento de nuestra gran meta en Cristo, de que Cristo sea glorificado. Porque Dios se va a glorificar con nuestra muerte si vivimos para su gloria. Vivamos para la gloria de Dios y Él se va a glorificar aún con nuestra muerte. La forma en que nosotros morimos va a revelar qué valor le asignamos nosotros a Jesucristo. ¿Saben qué prometió el Señor? En 1 Samuel 3:20, Él dice, 2:30, perdón. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Estás tú honrando a Dios? ¿Qué harás tú con tu vida? ¿Honrar a Dios o despreciarle? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Porque lo que tú hagas con tu vida te dirá lo que Dios va a hacer contigo. Te dirá lo que Dios va a hacer contigo. Que Dios nos libre de desperdiciar nuestras vidas. ¿Qué pasó con los israelitas en el desierto? Los israelitas salieron del pueblo de Egipto, Dios conduciéndoles a la tierra prometida. Y por causa del pecado, por no vivir para la gloria de Dios, Dios hizo que se desperdiciaran miles de vidas caminando 40 años en el desierto. Desperdiciaron sus vidas porque no quisieron vivir para la gloria de Dios. Mi amigo, si tú no te decides de todo corazón vivir para la gloria de Dios, vas a desperdiciar tu vida. El sentido de tu existencia y de la mía es vivir para la gloria del Señor. Joven que me escuchas, el sentido de la existencia de tu vida es vivir para la gloria de Dios. Ojalá que no sea demasiado tarde cuando te des cuenta de ello, porque algún día lo sabrás. Algún día lo sabrás. ¿Cuántas vidas desperdiciadas en este mundo? ¿Cuántas virtudes desperdiciadas? ¿Cuántas mentes desperdiciadas? ¿Cuántos años desperdiciados? ¿Cuántas familias desperdiciadas? Porque los hombres están empecinados en vivir para ellos mismos, en satisfacer sus propios deleites, en cumplir sus propios sueños, independientemente de que Dios es el Señor soberano del universo. Y a Él tendremos que rendirle cuenta tarde o temprano. Oh, te invito, amigo mío, dale sentido a tu vida. Dáselo en Cristo. Cristo dará sentido a tu vida. Cristo dará significado a tu vida. Cristo se salvará. Y vas a vivir para luego tener una rica cosecha en la eternidad. Una rica cosecha donde no va a ser para gloria tuya. No será eso lo que tú querrás. Será para que Dios sea exaltado, para que Cristo sea magnificado. Si aprendemos a vivir así, nuestra muerte también será para la gloria de Dios. He aquí un personaje frágil de carne y hueso, como el apóstol Pedro. ¿Cuántas debilidades hemos visto estudiando su vida? ¿Cuántas flaquezas? ¿Cuántos tropezones? Sin embargo, Dios le tenía un lugar preparado especial para ofrendar su vida para la gloria de Dios. Oh, que tu vida y la mía sean para su gloria, para que tu muerte y la mía sean también para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, confesamos que ciertamente nosotros tenemos una visión distorsionada muchas veces de la vida. Y nos adentramos en el mundo de la imaginación y de los sueños en este mundo, creyéndonos a alguien, creyendo que el gozo y el deleite está en cosas que realmente no son. Vivimos tras espejismos, tras cosas que no satisfacen, tras un agua que no sacia, cuando en ti tenemos el mayor tesoro. Perdona nuestros pecados. Acéptanos en Jesucristo. Por favor, oh Dios, reconfirma ese llamado, tal como tú le dijiste a Pedro. Sígueme. Ayúdanos a seguirte, oh Dios. Ayúdanos dándonos determinaciones nuevas, renovadas, santas, de seguirte a ti donde quiera que tú nos lleves. De que tú nos utilices como tú deseas, en la forma que deseas, cuando tú desees. Nuestras vidas están en tus manos y eso nos da tranquilidad. Señor, queremos hacerlo voluntariamente, rendirnos a ti y confiar en ti. Padre, ten misericordia de aquellos que no están en Cristo. Padre, te suplicamos, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de sus almas. Y que sus vidas no sean desperdiciadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.